Arizona. Conozco y amo estos lugares, pero le pedí al tipo que ha estado transcribiendo nuestros chats que escribiera algo sobre Bisbee porque lo conoce muy bien. Una cosa que es cierta tanto de Jerome como de Bisbee es cómo sus poblaciones explotaron cuando ofrecieron algo valioso para extraer de la tierra, y luego implosionaron cuando se llevaron los bienes, dejando nada más que lo que los extractores vieron como escombros. De todos modos, esto es lo que dice nuestro escriba. Bisbee. Bisbee es mi tipo de ciudad, o tal vez solo soy una especie de Bisbee. Aunque todo lo que hice para este sitio fue escribir la conversación que los demás tuvieron. Supongo que fui elegido para contarles sobre Bisbee. Probablemente porque mi esposa y yo tuvimos una casa de escapada allí durante muchos años, y realmente la cavamos, incluso en invierno. La nieve es bastante rara en el viejo Bis, y además dura poco. Eso hace que su rara apariencia sea aún más bonita. Sobre todo, lo que nos llevó allí fue salir del calor del verano de Tucson. Bisbee suele ser unos 10-15 grados más frío que Tucson. Y en verano eso puede significar la diferencia entre insoportable y casi cómodo, a menos que vengas de México. La forma más probable de encontrarte en el sur de Arizona es en la I-10. El desvío de Benson te sitúa a unas 50 millas al norte de Bisbee por Arizona 80. Una cosa interesante de Benson son los recorridos por las cuevas. No es una ciudad grande, así que mantén los ojos abiertos para ver las cuevas de la derecha, unas 6 millas después de salir de la I-10. Luego, regresa a la 80 a Tombstone, que todavía tiene un aspecto del viejo oeste, e incluso recreaciones del tiroteo en el corral OK. Debería llevar a Coronado a Tombstone, ya que todo lo que parece saber sobre el salvaje oeste es Dodge City. Simplemente gira a la derecha desde 80 para ir al oeste una cuadra y ver qué hace que Tombstone valga la pena detenerse. Menciono estos lugares que están de camino a Bisbee no solo porque están de camino, sino porque son especiales por derecho propio. Después de Tombstone, regresa a la 80 hasta que finalmente ingreses a un túnel largo que es antiguo en comparación con lo que haría Elon Musk hoy. Pero es un viaje divertido hasta el otro extremo. Cuando salgas, verás que Bisbee se extiende sobre las colinas a tu izquierda, y si permaneces en la 80, conducirás en paralelo a la calle principal de Bisbee que se llama Tombstone Canyon. Te sentirás como un pájaro al ver la ciudad desde arriba si te quedas en la 80. Pero si quieres obtener un primer plano de casi todo, cuelga a la derecha poco después del túnel para llegar a Tombstone Canyon, en dirección descendente, y justo a través del suelo del cañón en el que se construye la mayor parte del antiguo Bisbee. Al principio pasarás por casas, y finalmente llegarás al centro de la ciudad, donde te sugiero que te alojes en el Copper Queen, un lugar antiguo y orgulloso con un restaurante decente en el interior. Mi favorito son los huevos rancheros para el desayuno. Sin embargo, si decides permanecer en la 80 después del túnel, llegarás a Copper Queen, girando a la derecha una vez que veas el centro a tu izquierda. Y luego sigue esa curva a la derecha, a medida que pases por debajo de la 80 hasta que cruces Main Street, también llamado Tombstone Canyon. Luego, aproximadamente una cuadra antes de terminar en Brew Avenue, debes girar a la izquierda en Howell y subir una colina empinada, donde puedes detenerte frente al hotel para descargar tus maletas. Una vez que te hayas asentado, es posible que recuerdes haber pasado por la mina Bisbee Queen que pasaste durante ese duro derecho desde 80. Ahí es donde comienza el recorrido por la mina subterránea. Eso es probablemente lo más singular de Bisbee, y te lo perderás si no te subes al pequeño tren subterráneo que solía sacar la piedra para ver de dónde venía y el trabajo que se necesitaba para llegar a ella. Sentirás que perteneces allí una vez que te pongan un casco y una lámpara. También te la pasarás bien simplemente paseando por el centro, deteniéndote en las tiendas, galerías, etc. Las casas de Brewery Gulch atraen a los artistas gracias a los alquileres baratos. Es impresionante lo que la salida de la ciudad de una industria puede afectar el valor de las propiedades. Bisbee era una ciudad empresarial y la extracción de cobre era su alma. La mina cerró en 1965, y cuando mi esposa y yo decidimos a principios de los 80 que Bisbee sería un buen lugar para refrescarnos de los calurosos veranos de Tucson, fuimos a buscar una casa y terminamos comprando una en venta de ejecución hipotecaria por $6,500. Cuando el mercado inmobiliario de Estados Unidos se volvió loco en 2006, la vendimos por $120,000. El hecho de que Visby haya sido descubierto por más y más turistas a lo largo de los años, principalmente debido a que los artistas encontraron excavaciones baratas allí, también ayudó. Pero todavía puedes encontrar excavaciones muy baratas allí. Solo tienes que mirar. Aunque no se encuentra en el pintoresco barrio antiguo de Visby, la mina Lavender Pit está muy cerca y se menciona en la mayor parte de la literatura turística. Muestra lo que nuestro prójimo puede hacer a la Tierra en la búsqueda de alimentar nuestros apetitos materialistas. No es tan geométrico como Meteor Crater, pero es un gran agujero en el suelo. Simplemente regresa a la 80 y abraza el hoyo hasta que llegues al Bisbee Breakfast Club que lo domina. El Bisbee Breakfast Club es único en el sentido de que comenzó después de que Bisbee cayera en tiempos difíciles, pero ha demostrado lo suficiente como para haber abierto un par de sucursales en Tucson. No es la reina del cobre, pero también tienen huevos rancheros y muchas otras opciones también. La principal atracción después de todo lo dicho y hecho es el encanto y el paisaje de la ciudad. Lo mismo ocurre con Jerome, que está mucho más cerca del cañón. A menos que seas un Rockhound, es decir, como Sinead, o el diseñador de nuestro logotipo de platillo volante, Dave Zgarsky, de Minerals and More. Mina a cielo abierto, Green Valley, Arizona. Este hoyo está a unas 30 millas al sur de Tucson. Quizás Sinead pueda ver el sentido de esto. Geología y todo eso. Pero lo que es esto es solo el vacío. Y si otro meteoro se cruza nuestro camino, espero que aterrice justo en este agujero que hemos hecho. El meteoro lo puedo entender. Es nuestro destino. Este agujero es algo que hicimos y no había ninguna razón para ello, excepto la idea absurda de iluminar la noche y enviar señales más lejos de lo que podemos gritar. El cobre es un escape de la naturaleza que nos dio vida. Al conducir a este pozo abierto con un nombre acertado en el cómico Valle Verde, puede captar la ironía acercándose por Mission Road, que es paralelo a la I-19 un poco al oeste. Comenzando desde la White Dove of the Desert, una misión católica, como si se dirigiera desde el cielo de Tucson en la Tierra a este pequeño infierno que se codea con la puerta de red de la plataforma de lanzamiento de misiles nucleares, que podría haber hecho un número en cualquier momento del día o de la noche en algún otro lugar aleatorio. Basta de poesía. Solo los hechos, señora. Nada más que los hechos, señora. Bueno, estoy leyendo del Evangelio según Asarco. El recorrido por la mina a cielo abierto de la Asarco Mineral Discovery Center ofrece a los visitantes una mirada al interior de una mina de cobre a cielo abierto en funcionamiento. Una operación las 24 horas del día, donde casi 1,000 arizonenses trabajan con el equipo más grande y moderno disponible, produciendo cobre para Estados Unidos y el mundo. El Asarco Mineral Discovery Center ofrece exhibiciones prácticas sobre la minería y los minerales, desde cómo se forman los depósitos de mineral y cómo se descubren y extraen, hasta cómo se recupera la tierra después de la minería. Se muestran equipos de minería históricos y actuales en el recinto del museo. Asarco es uno de los principales productores integrados de metales no ferrosos, principalmente cobre, plomo, zinc, plata y
molibdeno.
Gracias, cariño. Y también produce productos químicos especiales, minerales y otros productos industriales, y brinda servicios ambientales.
Dame pina main lud hacia el este.
Al este de Mission, para completar esta excursión a la mina y al Discovery Center, Terminé. Hay algunos enlaces que Sinead puso aquí si quieres meterte un poco más en esto. Me supera la forma en que esto se mete en las actividades turísticas. Tal vez sea para los jugadores de fútbol y cosas así. Tribu Tono Odom, Sales, Arizona. Los Tono Odom, al igual que los aztecas del centro de México, cultivaban y tejían algodón antes de Colón. Han vivido en el desierto de Sonora durante cientos de años y siempre han cultivado algodón, maíz, recolectado frutos de cactus y hecho cestas con plantas del desierto. Me encantan algunas de las cestas que les compré cuando me dirigía al oeste desde Tucson a través de Sales y Kid Peak. Oracle, Arizona. Esta es Aura, obviamente. Creo que es una tontería hablar de Oracle cuando ya he hablado un poco al respecto, como han oído. No es tan grande como Burning Man y seguro que no es tan transitorio. Pero bueno, apareció en el LA Times. ¿Por qué debería perder el aliento? Haga clic en el enlace para leer todo al respecto. Ciertamente eres bienvenido, aunque es muy posible que no estemos allí cuando llegues, pero siempre hay alguien alrededor. Echa un vistazo a la galería, al menos si quieres ver algunas de mis cosas que de hecho terminé. Aquí hay otro enlace para ti. Y por cierto, no se trata de la biosfera, por muy cercana que esté. Biosfera 2. Ubicado en Oracle, Arizona, es el edificio que alberga Biosphere 2. Durante los primeros años de funcionamiento, cuando un grupo de 8 Bionauts fueron sellados en el interior en un experimento destinado a establecer la viabilidad de un sistema tan cerrado para su uso en otro planeta. Fue la segunda atracción turística más visitada de Arizona. La primera fue el Gran Cañón. En su libro de 1986, Space Biospheres, John Allen y el ex miembro de la tripulación Mark Nelson dijeron que Biosphere 2 es el prototipo de un medio para permitir que el hombre alcance la inmortalidad cósmica, para convertir los problemas terrestres irrelevantes antes de las cargas de la explosión demográfica, agricultura, el estrés en el medio ambiente, la parálisis tecnológica, el agotamiento de los combustibles fósiles y minerales y muchas otras condiciones potencialmente debilitantes de un planeta sobrecargado evitarán la expansión de la especie humana, como escribió Allen en Biosphere 2, The Human Experiment. Pero con el inicio de algunas dificultades técnicas, este noble objetivo fue abandonado y puesto en primer plano el potencial de Biosphere para mostrar cómo hacer un mejor trabajo de administración de Biosphere 1, como Carl Hodges, del Laboratorio de Investigación Ambiental de la Universidad de Arizona en Tucson, dijo en 1986. Los científicos podrán introducir contaminantes en el sistema, luego seguir su camino y medir sus efectos en todo el sistema. Por lo tanto, problemas como la contaminación del agua subterránea, la lluvia ácida o el calentamiento de la Tierra debido al efecto invernadero podrían estudiarse con precisión de laboratorio, dijo Hodges. Preparándose para la mudanza. Aunque nos hemos graduado en actividades aún más elevadas en la Estación Espacial Internacional desde que construyeron la biosfera en los años 80, los medios y todo el mundo se volvió loco por ello. Te mostraría los artículos si todavía los tuviera, pero alguien escribió un libro desde entonces que te da una idea. Uno de los astronautas habló sobre establecerse en la Luna para 2017 y en Marte más tarde. Y cómo algo como la biosfera sería mejor para eso que los sistemas de tipo hardware a los que están acostumbradas las empresas de defensa. Al menos algo de la Universidad de Arizona Enviro, algo mencionando, podría ayudar a descubrir qué está pasando aquí. Pero fue la idea de ponerlo en el espacio lo que llamó la atención de todos. La vida continúa en Biosfera 2. Un poco al norte de lo que ha sido mi base de operaciones durante bastante tiempo en Oracle está Biosphere 2. Cuando comenzó Biosphere 2, hicieron un esfuerzo para retratar la vida en el interior tan normal como un paseo por el parque, incluso en mi ciudad natal de Buffalo. Un viejo amigo me llamó por un artículo de periódico que informaba que Sally Silverstone, líder británica de los llamados Bionauts, ni siquiera descartó la posibilidad de encuentros sexuales entre los miembros de la tripulación, a pesar de que cada uno tiene su propio apartamento adentro. Aunque el eventual matrimonio de los miembros de la tripulación de Mission One llegó a los tabloides, la novedad desapareció después de un tiempo. La vida siguió. Como informó la revista Biosphere, en que más de Biosphere, desde el número principal de The Biosphere a fines del verano 94, han sucedido muchas cosas. Entre ellos, los miembros de la tripulación de Mission 2, Charlotte, Godfrey y Rodrigo Fernández del Valle se casaron el 19 de septiembre, 2 días después de que salieron de Biosphere 2, después de una estadía de 6 meses. Se mudarán a la costa oeste y continuarán su educación. He incluido algunos enlaces si tienes ganas de ir allí.
Letroalimentación y concienciación en el laboratorio contra el mundo leal. Por lo que sé del programa espacial de Estados Unidos, es difícil imaginar algo más angustioso que en 1970, cuando el Apolo 13 despegó hacia la Luna. Pero tuvo una explosión que le quilió la atención de la tripulación a bordo y del centro de comando en la Tierra para improvisar cómo completar la misión y cómo recuperar vivos a los astronautas. Es por eso que la película sobre esto es muy popular. Pero ese sistema es fácil en comparación con la Tierra, porque ese sistema hecho por el hombre. Tierra diferente. Biosfera da indicio de una mayor complejidad de la Tierra. Se agregan otras formas de vida, variable externa como clima incontrolable, pero solo una indirecta. Porque también fue creado por el hombre. ¡Oh! Leí de su información. Entre los problemas y errores de cálculo encontrados en la primera misión de la biosfera se encuentra la condensación inesperada que hace que el desierto sea demasiado húmedo. Las explosiones de la población de hormigas de invernadero y cucaracha y las glorias de la mañana que crecen demasiado en el área de la selva tropical bloquean a la planta y menos luz solar, entre 40 y 50% de luz exterior, ingresando a la instalación de lo que se anticipó originalmente. Los biosfelanos intervinieron para controlar las plantas invasoras cuando fue necesario para preservar la biodiversidad, funcionando como depredadores clave. Además, la construcción en sí misma fue un desafío. Por ejemplo, era difícil manipular los cuerpos de agua para que tuvieran olas y cambios de marea. Los ingenieros idearon soluciones innovadoras para complementar las funciones naturales que la biosfera de la Tierra realiza normalmente. Por ejemplo, bombas de vacío para crear suave ola en el océano sin poner en peligro la biota marina, sofisticados sistemas de calefacción y refrigeración. Toda la tecnología se seleccionó para minimizar la degasificación y la descarga de sustancias nocivas que podían dañar la vida en la biosfera 2. El oxígeno dentro de la instalación, que comenzó en el 20.9%, cayó a un ritmo constante y después de 16 meses bajó a 14.5%. Esto es equivalente a la disponibilidad de oxígeno de altura de 4.80 metros o 13.400 pies. Dado que algunos biosfelanos comenzaban a tener síntomas como apnea de sueño, fatiga, Walford y el equipo médico decidieron aumentarle el oxígeno con inyecciones en enero y agosto de 1993. La disminución de oxígeno y la respuesta mínima de la tripulación indicaron que los cambios en la presión del aire son los que desencadenan a los humanos respuestas de adaptación. Estos estudios mejoraron el programa de investigación biomédica.
Manejar los niveles de CO2 fue un desafío particular. La fluctuación diaria de la dinámica de dióxido de carbono fue típicamente de 600 partes por millón. Debido a la fuerte reducción durante las olas de luz solar por la fotosíntesis de la planta, seguida de un aumento similar durante la noche cuando dominaba la respiración del sistema. Como esperaba, también hubo una marca estacional fuerte en los niveles de CO2, con niveles en invierno tan altos como 4.000 a 4.500 partes por millón, y niveles en verano cercano a 1.000 partes por millón. El equipo trabajó para gestionar el CO2 encendiendo ocasionalmente un depurador de CO2, activando y desactivando el desierto y la sabana mediante el control de agua de riego, cortando y almacenando biomasa para secuestrar carbono y utilizando todas las áreas de plantación potenciales con especies de rápido crecimiento para aumentar la fotosíntesis del sistema. Muchos sospecharon que la caída del oxígeno se debió a los microbios en el suelo. Los suelos se seleccionaron para tener suficiente carbono para que las plantas de los ecosistemas crezcan desde la infancia hasta la madurez. Un aumento de la masa vegetal de quizá 20 toneladas o 18.000 kilogramos. La tasa de liberación de este carbono en el suelo como dióxido de carbono por la respiración de los microbios del suelo era una incógnita que el experimento de Biosfera 2 estaba diseñando para revelar. Investigaciones posteriores mostraron que los suelos agrícolas de Biosfera 2 habían alcanzado una proporción más estable de carbono y nitrógeno, lo que redujo la tasa de liberación de CO2 para 1998. La tasa de respiración fue más rápida que la fotosíntesis, posiblemente en parte debido a la relativamente baja penetración de luz a través de la estructura acristalada y al hecho de que la biosfera 2 comenzó con una biomasa vegetal pequeña, pero en rápido aumento, lo que resultó en una lenta disminución del oxígeno. Un misterio acompañó a la disminución de oxígeno. El correspondiente aumento de dióxido de carbono no apareció. Esto ocultó el proceso subyacente hasta que una investigación de Jeff Severinghaus y Wallace Blocker del Observatorio Terrestre Lemon Dorothy de la Universidad de Columbia, usando un análisis isotópico, mostró que el dióxido de carbono estaba reaccionando con el hormigón expuesto dentro de la biosfera 2 para formar carbono de calcio, secuestrando así tanto carbono como oxígeno. Entonces, problema en la biosfera. Pero aquí hay algo más. Así como el problema en un pequeño ecosistema se vuelven obvios e incluso amenazan la vida, los problemas en la armonía social pueden volverse igualmente evidentes y significativos. En el programa espacial ruso, los cosmonautas Georgi Gleko y Yuri Romanenko, 3 meses juntos en la estación espacial Salyut 6, sin otra persona presente. Un hombre más joven y menos experimentado llamado comandante. Antes del despegue, los mayores sugieren cómo llevarse bien. Y fue buena idea. Cada uno haga lo que quiera, sin esperar ni importar quién se supone que debe de hacerlo. Y no culpar al otro si uno hizo algo mal. Es por eso que me gusta la idea del paraíso de aula, donde todos los hacen lo que pueden, cuando pueden, de lo que creen que se debe de hacer.
Batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos en Picacho Peak, Arizona. Ya sabes, las cosas son más complicadas y confusas de lo que recuerdas de la escuela. Por supuesto que la escuela intenta simplificar las cosas, porque ¿quién necesita todo esto cuando eres un niño? Coronado me contó sobre los españoles que tocaron Florida y luego terminaron en Texas. Y luego Coronado fue todo el camino desde México hasta Kansas. Eso es solo una cosa. Otro es la guerra civil que recordé de la escuela, que fue entre el norte y el sur, básicamente todo sucediendo en el este. ¿Quién hubiera pensado que había una pelea aquí en Arizona, que debe haber parecido el medio de la nada en ese entonces? Pero había. El hecho es que cuando miras al suroeste desde Picacho, que está en la calle principal de Tucson a Phoenix, en Picacho estás mirando Picacho Peak, donde tuvieron su batalla. Algunas personas solían hacer una recreación de él hasta hace poco. Dios sabe por qué. Pero así fue como descubrí que algunas de las personas que se asentaron en Arizona venían del sur por el este y querían unirse a la Confederación. De hecho, enviaron un delegado al Congreso Confederado y en 1862 la Confederación envió tropas a Nuevo México y Arizona para dictar la ley. Pero luego llegaron las fuerzas de la Unión y los golpearon en Picacho. La Confederación actuó como si nada hubiera pasado y siguió adelante y preparó lo que llamaron el Territorio Confederado de Arizona un año después. Aunque no significó nada, ya que no pudieron hacer cumplir. Y ese fue el yada, 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 yada que hizo el Congreso de los Estados Unidos. Creará lo que llamaron el Territorio de Arizona, que es básicamente lo que tenemos ahora, excepto que se volvió más formal al convertirse en un estado. Las representaciones fueron divertidas. Solía haber más turistas mirando que todos los soldados en la batalla original.
Imagina que no hay autos ni carreteras. El tiempo pasa y los coches se van multiplicando como la gente. Hasta que de repente más gente piensa como Aura. Y veo que se abre un nuevo camino inmobiliario. No hay coches. Aunque al menos habrá senderos, si no carreteras. Pero aquí estamos casi en 2024. Y Tempe, que es solo una parte de la extensión de Phoenix que Aura evita, está recibiendo algo de prensa al iniciar un desarrollo residencial que dice sí a las personas, pero no a los automóviles. Sí a los senderos, sin embargo, para dar cabida a las bicicletas y la casi realización de la imagen de Aura de un mundo que comparte el transporte, pues con la llegada de esas bicicletas eléctricas, simplemente coloque su tarjeta de crédito y luego salga en su destino para que usted u otra persona pueda subir e ir a donde sea. Las ciudades sin coches han existido por un tiempo, supongo. Pero no en mi radar estadounidense hasta ahora. Nuestro escriba tiene buenos recuerdos de vivir en Bisbee, donde todo está tan atascado que las personas, como los jubilados, pueden pasar la mayor parte del tiempo sin necesidad de transporte para vivir la vida diaria. Sin embargo, agregué un par de enlaces sobre Tempe y cómo aparentemente no son los primeros en tener una idea.
Arcosanti.
Una vez conduje hasta Oracle para comer con Aura y algunos de sus amigos y en el camino me detuve en Arcosanti. Obviamente, ella no había captado la idea completa del lugar. Tal vez no sea el llamado microcosmos de Manhattan de Sinéi, pero como agente de bienes raíces, lo encuentro bastante interesante. Me mostró un programa que había guardado de uno de los festivales a los que asistió. Debe haberse perdido una parte de la intención de Soleri que fueran 25 pisos. Sé que ya no es un rascacielos, pero es bastante alto. Y si contribuyeras muchos arcosantis, terminarías tal vez no en Manhattan, sino en algo bastante denso. Por supuesto, nunca llegó a ser más que otras pocas historias. Así que, probablemente, por eso se lo perdió. Bueno. En cualquier caso, es un lugar muy agradable para estar. Aquí está el folleto que guardó. ¿Por qué no se los lees, Aura? Una vez, de todos modos.
Muy bien, sábelo todo. Todo lo que necesito saber es el intento de Soleri de combinar la arquitectura con la ecología. Al menos lo está intentando. ¿Bien? Pero lo leeré, por lo que vale. Programa del Festival Arcosanti, 1978. La construcción de Arcosanti comenzó en 1970, en el país de la meseta de Arizona Central, a 70 millas al norte de Phoenix, cerca de Cordes Junction. Cuando se complete la ciudad de 4.500 a 5.000 personas, se elevará 25 pisos. ¡Oh! De eso es de lo que estás hablando. Se elevará 25 pisos, cubrirá 13 acres de una reserva de tierra de 860 acres. Servirá como un centro de estudio para las implicaciones sociales, económicas y ecológicas de su marco arquitectónico. La estructura de la ciudad se integrará con un invernadero de 5 acres que desciende desde la ciudad a lo largo de la cara sur de la mesa. El invernadero proporcionará alimentos durante todo el año y satisfará pasivamente las necesidades de calefacción de agua y espacio de la ciudad. La intención, en parte, es el desarrollo de un sistema central para la recolección, transmisión y consumo eficiente de la energía solar necesaria para apoyar la población de un pueblo o ciudad. Los proyectos actualmente en construcción, incluido un complejo residencial, serán calentados por el sol por los efectos de invernadero y chimenea. Me gusta eso. El diseño autónomo de la arcología resultaría en conservación de energía y recursos, conservación de tierras para instalaciones agrícolas, eliminación de la necesidad dentro del paisaje urbano del automóvil, una de las principales causas de contaminación y desperdicio, y calefacción, refrigeración, iluminación, sistemas de distribución y mecanismos de eliminación de residuos altamente integrados y económicamente eficientes. Además, la arcología puede ser un instrumento para la intensificación cultural y la integración social al tiempo que satisface las necesidades privadas del individuo. Cada residente tendría acceso inmediato e ilimitado al animado centro urbano, así como a un vasto paisaje natural. La arcología es un entorno que ofrece una síntesis satisfactoria de la ciudad y la vivienda en el campo. Suena como nuestro lugar en Oracle, solo que más grande. El concepto se basa en varios fenómenos, efectos físicos y biológicos. El efecto invernadero permite la recolección del calor del sol dentro de un espacio definido. Cuando se combina con el efecto horticultura, una creación humana, esto proporciona una base agrícola natural. El efecto chimenea es el sistema por el cual el aire caliente recolectado puede canalizarse a medida que asciende. El efecto ábside trata de una estructura de cuarto de esfera orientada al sur y, por tanto, actúa como colector de sol en la estación fría y como sombrilla en la estación cálida. Es una máquina de energía pasiva que se basa únicamente en cómo se muestra ante el viaje siempre cambiante del sol. El efecto disipador de calor es la capacidad de la masa, piedra, hormigón, agua, etc., para almacenar calor cuando la temperatura ambiente es más alta que la suya y devolverlo cuando la temperatura ambiente es más baja que la suya. El efecto urbano es la interacción consciente de la materia. Dado que las tecnologías y el hardware para la implementación no son sofisticados, el concepto puede tener una aplicación universal en todos los cinturones climáticos de la Tierra dotados de luz solar. Al menos 2/3 de la humanidad viven en ese cinturón, desde las zonas costeras hasta los paisajes montañosos. ¿Cómo van las cosas? Será más. Las áreas óptimas serían aquellas con escasas precipitaciones, las zonas áridas, por 5 razones principales. 1. Alto porcentaje de días soleados. 2. La necesidad de una gestión cuidadosa del agua. 3. La alta conveniencia de los sistemas urbanos densos y contenidos. 4. La conveniencia de los alimentos producidos localmente para el consumo local con un uso mínimo de agua. 5. La efectividad del enfriamiento evaporativo en climas secos. Sí, puedo comparar todo eso. Vivir en el lugar de la construcción. Soleri señala que Arcosanti ya no es una arqueología. Él cree que la estructura física ayuda a definir el tipo de comunidad que eventualmente se desarrollará. En Arcosanti, la estructura está en proceso de construcción. Se ha desarrollado una comunidad en torno a la experiencia de la construcción y a medida que continúe el trabajo, la estructura de la comunidad cambiará para adaptarse a las nuevas necesidades. El proceso de vivir y sugerir cambios a medida que surgen las necesidades es una preocupación de todos. Hasta la fecha, miles de estudiantes y profesionales de todas las edades, razas y orígenes han participado en talleres y seminarios experienciales, enseñando y aprendiendo unos de otros a través del edificio de Arcosanti. Como eventual centro de investigación y universidad viva, Arcosanti continúa creciendo como un centro cultural para la región a través de las numerosas actuaciones y eventos que se ofrecen cada año. ¿Has pensado en nosotros haciendo lo nuestro allí? Para visitar Arcosanti, toma la salida 1 a la 17 al norte de Phoenix en Cordic Junction. Gira a la izquierda en la señal de alto y continúa 2 millas y media por el camino de tierra hasta el centro de visitantes, el primer edificio al que llega. Así que ahí estás. Y luego hay un montón de enlaces en los que puedes hacer clic para ver sobre giras, eventos, etc. Quiero que nos detengamos allí nuevamente para ver un concierto, que está en la lista. Los conciertos le quitan los pantalones a toda esta jerga arquitectónica, pero me gusta cómo está resultando, incluso si a Soleri le va bien en años.
¿Y tú, Soleli? Cuando estuvimos en Biosfell, no estaba tan seguro de que cambiaran. No hay diferencia entre aprender a vivir en un planeta diferente de otro planeta. Tenemos los mismos requisitos donde quiera que vivamos. Gradualmente, tal vez Aula también aprenda esto. ¿Cómo suele, Soleli? Casi una ciudad condensada en la tierra que le gusta a Aula. Él no es diferente. Un año después de conocernos, Aula y yo vemos jugar en Arcosanti camino a Biosfell que quería ver. En esta obra, el emperador romano César es asesinado. Y un asesino era confidente cercano, Bluto. César dice, ¿Y tú, Blut? Lo que creo es que el idioma francés para ¿Y tú, Brutus? Porque estaba tan sorprendido de que su amigo le hiciera esto. ¿Por qué digo esto, Soleli? Porque aquí está Aula, pensando en los hermosos conciertos de Arcosanti, que vio como una respuesta a la gente que se extiende por el desierto y la tierra para permanecer en las comunidades estrechas. Así que sal, disfruta del paisaje abierto cuando quieras. No tenía idea de que Soleli diseñara lunas artificiales para la gente viviera como grandes naves espaciales mucho más grandes que la estación espacial que está ahí arriba ahora.
Es como si su héroe fuera traidor. Como si ella también hubiera pensado en mí por un tiempo. Supongo. Pensando en vivir en otros lugares además de la Tierra. Tengo que leer casi hasta el final del libro de Soleli, capítulo 29, para ver lo que dice sobre esto. Pero estuvo diseñando mundos creados por el hombre como Biosfell durante mucho tiempo antes de que comenzara Biosfell. Haga clic en el enlace Astelónomo para ver algunos de sus dibujos. ¡Ah, hombre interesante! Escuche esta pieza de su libro. Espera, obtengo Aula. Aula.
Espera un minuto.
Tengo problemas al leer esto. Algunas de estas palabras.
¿Qué es esto?
Paolo Soleli, el hombre Arcosanti.
Bien, ¿dónde debo de empezar? Bien. Muy bien.
Ah, sí, justamente ahí.
Entonces hay un terreno rentable para aprender sobre las ciudades de hoy, al reflexionar sobre la ciudad asteroide hipotética y aún irreal. ¿Soleri escribió esto?
Para ello, las condiciones son más duras, los problemas más empaquetados, la historia de supervivencia a éxito más elemental, y la hipótesis un poco menos humana de lo que uno podría desear. Sin embargo, lo que está incorporado no es tanto el fraude de la simulación, como la frugalidad de la investigación. La locura es parte de la carga del hombre. Así, mientras el hombre muere en la tierra de hambre y malicia, trabaja febrilmente en el encuentro con la nada negra del espacio. Necesitarás una máquina real para vivir. El hombre y su confinamiento morfológico terrenal es un pato muerto en el espacio. Serás embutido en un superpulmón, envuelto por tractos superdigestivos, gobernados por cerebros superquímicos. No mirarás dentro de la bola de cristal, estarás dentro de ella. La vida se interiorizará, no psicológicamente, sino físicamente. La vida interior, no la vida en la Tierra. El centro o eje de la máquina será el centro de gravedad. La cabeza del hombre lo señalará, no sus pies. ¿Está loco o qué? ¿Debería el hombre llevarse consigo, además de su condición biológica, cualquier otra cosa que tenga un sabor biológico? Puede que tengas que hacerlo, mientras alimentas tu expectativa de un yo no biológico. Puede que tengas que hacerlo por tu salud física y mental. La miniaturización es la contraseña del viaje fantástico. Durante mucho tiempo, el simbolismo será el contexto real de la vida espacial, la prueba de los eventos venideros y no necesariamente de los eventos espaciales, sino de problemas terrenales más urgentes. La miniaturización del desempeño de la raza humana en la nave espacial terrestre. Astéromo es un asteroide para una población de unas 70.000 personas. Básicamente es un cilindro de doble piel que se mantiene inflado por presurización y rotación sobre su eje principal. La piel interior es el suelo sobre el que camina el hombre. ¿De quién es esta idea? Está revestido de vegetación para la alimentación y el ciclo dióxido de carbono-oxígeno. Sin saberlo, llegué a entre 10 y 20 metros cuadrados de jardín por persona. El mismo orden de magnitud considerado por los científicos espaciales rusos. ¡Oh, por el amor de Dios!
No, Pablo.
Deben ser los turistas que van y vienen de Biosphere. Esto es una locura. Quedémonos en Phantom Ranch.
Creo que prefiero Malte a Astelomo. Pero Phantom Ranch también es bueno. Siempre y cuando estés ahí, Aula.
El problema número uno de China. La gente. Alcosante y otros planetas son una buena idea para muchas personas, como Jeff Bezos, que quiere tener más Einstein por saber por qué estamos aquí. Porque en este momento el problema número uno de China es la gente. China, con una población 5 veces mayor que la estadounidense, tiene problema. Hambruna de los años 60 y 70 antes de la revolución cultural de Mao y muchos murieron. Ese fue el problema entonces. La elección fue la población límite y el método elegido fue prohibido que las parejas tengan más de 1 o 2 hijos. Perfecta lógica y buena para el medio ambiente. Esto quizás funcione en una sociedad comunal donde los vecinos se preocupan por los vecinos. Pero ahora son tiempos diferentes a los de Mao. El consumismo suena bien, pero la gente necesita una recompensa para mejorar el nivel de vida. Así que ahora el problema es encontrar suficientes trabajadores para agregar riqueza material. Y cuidar a los ancianos cuando los únicos disponibles son sus jóvenes, no sus vecinos. Uno de cada 3 chinos tendrá más de 60 años en 2050. Solo 1 de cada 7 en 2015. Es un desafío para el bienestar social. La solución 2015 es crear más jóvenes, más trabajadores. Dale incentivo económico si es necesario para motivar a las parejas a tener más de un hijo. Pero por ahora, solfeando. En China es diferente que en Estados Unidos. Pero ahora, sufriendo. En China es diferente que en Estados Unidos. Dos chicos por cada chica.
Pero estés donde estés, fíjate en el plástico. Maneras de ahorrar dinero y tierra para su hogar. Realmente no me importa lo fatalista que sea Siné con respecto a la población y así sucesivamente. Realmente creo que cuanta más información tenga alguien, más probable es que intente un mundo mejor. Siné apunta a la energía solar y eso es genial. No hay ninguna razón por la que todos no debamos intentar todo lo que podamos. En diversas épocas y lugares se han realizado experimentos sobre formas de vida respetuosas con el medio ambiente. Algunos han sido documentados. Algunas ideas de Mother Earth News. Podría ser divertido probar algunos de estos métodos en tu libreta. Podrías ahorrar algo de dinero y al mismo tiempo contribuir a un mejor entorno. Y ese no es solo el entorno de toda la vida que te rodea, sino también el tuyo. Así que presiona los enlaces que Siné puso en esta nota para mí. Los detalles sobre los métodos de copia de The Integral Urban House en su propia casa pueden encontrarse en su biblioteca local, usando su título o ISBN 9781897408162 para buscarlo. Jerome, Arizona. Si Coronado hubiera estado buscando cobre en lugar de oro, Bisbee y Jerome habrían tenido suerte. El cobre es lo que atrajo a las empresas mineras y a los trabajadores que necesitaban a estos dos lugares montañosos. Pero de una marca de población alta de 25.000 en Bisbee y 15.000 en Jerome. Una vez que se acabó el cobre, también lo hizo la gente. De modo que en la actualidad Bisbee la población se ha reducido a 6.800, Jerome 400. Menos del 3% de los residentes se quedó en cada lugar cuando las minas cerraron. Fue incluso menos en ambos hasta que se dio cuenta de que estos son lugares bonitos, donde los lugares baratos pueden atraer a hippies, artistas y jubilados. La belleza escénica que atrajo las actividades de los artistas es lo que atrae a los turistas a estos dos lugares. Bisbee está un poco fuera de lo común, por lo que solo recibe alrededor de un tercio de los turistas que Jerome, a pesar de que la población de Jerome es solo alrededor del 6% de la de Bisbee. Jerome vive o muere por el turismo, y ha logrado sobrevivir en parte debido a que está cerca de escapadas exclusivas y frescas de Phoenix como Clarkdale y Sedona, y porque cuando las últimas minas de Jerome cerraron en 1953, algunos de los 200 acérrimos restantes formaron el Jerome Historical, sociedad para llamar la atención sobre su historia con un museo y su pintoresca apariencia. Los turistas que visitan Jerome superan el millón al año, frente a los 300.000 de Bisbee. Si estás en el Gran Cañón, la forma más rápida de llegar a Jerome es dirigirte hacia el sur por la Arizona 64 hasta la Interestatal 40 Este, hasta Flagstaff. Pero si eres alguien que apunta a Jerome, no eres del tipo apresurado. Por lo tanto, debes tomar la 64 hacia el este hasta la US-89. Ver qué tienen los indios a la venta en el camino. Luego girar a la derecha en la US-160 hacia Tuba City para ver cómo se ve Marte. Una vez hecho esto, vuelve sobre tus pistas de llantas hasta la US-89 y luego dirígete hacia el sur hasta la Interestatal 40, al oeste hacia Flagstaff. Si te diriges al norte hacia el cañón, mira mis direcciones aquí en cambio. Sé que Sinei tiene algo que decir sobre Tuba City y Flagstaff, así que diré que dirígete hacia el sur desde Flagstaff por la Interestatal 17 y luego por Arizona 89A cuando llegues. Eso te lleva a un camino panorámico empinado y sinuoso hacia el sur hasta Sedona, pero poco antes de llegar es mejor que te detengas en el parque estatal Slide Rock, especialmente si es un día caluroso. La mayoría de la gente no se molesta en ir al fondo del Gran Cañón. Así que estás loco si al menos no te divierte literalmente sentarte en el arroyo sobre una roca deslizante y dejar que te lleve el cuerpo hasta ti. Estás en sincronía con la naturaleza. Sécate y dirígete a Sedona, donde te esperan cafés artísticos al aire libre. Después de haber sido encantado por las rocas rojas y todas las galerías que necesitas, dirígete hacia el sur nuevamente por la 89A por un buen camino, pasando por Clarkdale y luego subiendo la empinada pendiente hacia Jerome, observando casas, alojamientos y restaurantes a tu izquierda, y muy pronto el corazón de Jerome con sus galerías, etc. El corazón es pequeño, por lo que detenerte en cualquier lugar te colocará en el centro de las cosas. Sí debes ver las grietas en la tierra que los residentes anteriores trabajaron para crear e iluminar la noche con alambre de cobre y demás. Pídele a alguien que señale. Si no tienes tiempo para el resto de mi recorrido hacia el sur, podrías hacer algo peor que continuar por la Arizona 89A para un viaje un tanto espeluznante a Prescott, una agradable y relajada ciudad del oeste, y luego dirigirte hacia el norte de regreso al cañón. O si te gusta la arquitectura y otras cosas de las que estamos despotricando, es posible que prefieras retroceder por la Arizona 89A hacia el este hasta Arizona 60, lo que te sitúa en la I-17 con una elección. Ir al norte inmediatamente unas 4 millas hasta el castillo de Montezuma para ver cómo los indios construyeron un edificio de apartamentos en un acantilado, o primero dirigirte hacia el sur aproximadamente 13 millas hasta Arcosanti, que está en nuestro mapa.